Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Beloki y Juan Charri. Bienvenidos a El Cycling Podcast. Mi nombre es Laura Meseguer y a pesar de unas semanas en silencio, no nos marchamos. Este proyecto surge de la ilusión y el compromiso y, cómo no, del placer de compartir y transmitir este hermoso deporte que es el ciclismo. Concluye un año que para nosotros, afortunados seguidores del deporte más bonito que existe, ha contado con todos los ingredientes: ilusión, superación, emoción, decepción, reinvención, resurrección, revelación y, sobre todo, confirmación. Rob Hatch y yo nos soltamos de la mano en este bonito proyecto, pero me quedo con el abrazo que por fin nos dimos en el velódromo de Palma de Mallorca hace unos días, después de años sin vernos. Amigo, ya sabes que esta siempre es tu casa. Precisamente, lo más valioso del ciclismo es que somos una pequeña gran familia y en esa familia siempre hay manos que estrechar. Y al otro lado del micrófono me acompañan dos queridos amigos, pero sobre todo dos personajes que estoy segura que van a enriquecer este podcast sobremanera. Su llegada a este proyecto es pensando en todos vosotros. Amigo número uno, bienvenido y gracias. ¿Quién, cómo, cuándo y por qué? Porque el dónde ya lo sabemos, que es el Cycling Podcast.
Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, ojalá nos escuchen a toda hora. Mi nombre es Juan Sebastián Charri Lao. Mil gracias por esta invitación tan especial y sobre todo yo ya me siento directamente presionado porque imagínate la voz de Rob Hatch, tan importante que es en nuestro mundo también del ciclismo, a quien le mando y obviamente le extiendo tus saludos, tus abrazos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, de empezar a sumar de a poquitos, porque no importa es cómo comienzas, sino cómo terminas, ¿no? Entonces estamos acá, yo soy una persona absolutamente apasionada de ciclismo, muchos ya me conocen, soy periodista freelance para la cadena ESPN Internacional, cubrimos ciclismo durante todo el año y también soy creador de contenido digital, también 100% redireccionado y todo lo que tenga que ver con el mundo del ciclismo. Soy ciclista amateur en 24/7, todos los días con la bicicleta. Entonces, no, Laura, la verdad que en serio estoy muy feliz de poder empezar este lindo proyecto. Ojalá que entre todos construyamos y sigamos creciendo la comunidad del ciclismo. Pero bueno, ya estoy nervioso, ya quiero conocer quién nos va a acompañar, porque ya dijiste que nos va a acompañar otra persona más. Así que bueno, Lau, mil gracias por tu bienvenida.
Bueno, Juan, no, para mí es un placer. Juan, te llamaré Juan, Charri, Charrito, me va saliendo cada vez de una manera. Pero es un placer, con este podcast se va a estrechar mucho el charco que decimos los españoles, ¿no? El océano que nos separa y esperemos que sobre todo la temporada nos deje poder hacer episodios de podcast todos juntos. Pero claro, hay que juntar tres puntos distintos del planeta, ¿eh? Porque al otro lado también está el amigo número dos. ¿Quién eres?
Muy buenas, Laura. Muy buenas, Juan. Aquí, no en el Atlántico, sino en el Cantábrico, en el País Vasco, desde el País Vasco. Buenas tardes a todos. Y soy Joseba Beloki. Siempre me describo como alguien que cumplió un sueño de niño de poder ser ciclista profesional, pero sobre todo aquel sueño de niño dirigido a, o direccionado a participar en el Tour de Francia, ¿no? Posiblemente la gente me conozca más por eso y sobre todo en este, digamos, ámbito y todo lo que vamos a tocar en ese universo del ciclismo como alguien que corrió como ciclista profesional, pero sobre todo era un apasionado del periodismo. Con todos los respetos lo digo, yo soy colaborador de prensa, soy colaborador de radio y televisión, pero ni mucho menos, y sobre todo con muchísimo respeto al periodismo, no soy periodista, pero sobre todo me gusta aportar mi experiencia, mis conocimientos y sobre todo vivir, ¿no? Que es un poco lo que hacemos cada uno de los gremios que nos dedicamos a estar relacionado con el ciclismo y que en este caso muy gustosamente pues lo hago en esta oportunidad que me habéis blindado y que desde brindado, perdón, y que estoy súper, súper contento.
Hay que decir que vosotros no os conocíais. Seguramente faltaba poco, porque ya se sabe lo que he dicho antes. Esto es una pequeña familia y al final terminamos por conocernos todo. Pero bueno, todavía no os conocíais y la verdad que yo tengo que decir que es un gusto teneros a los dos. Charly, yo te he seguido este año. Creo que ha sido un año también muy especial para ti, ¿no? Y te he visto en las tres grandes vueltas, ¿puede ser? O ya, sí, ¿no? En las tres.
Nosotros, o sea, a ver, bueno, primero que todo también saludar a Joseba, una sorpresa muy grata. La verdad, te mando un abrazo, que cruce ese Atlántico y que te llegue allá hasta el País Vasco. Este año tuvimos la oportunidad de empezar los viajes nuevamente. Acuérdense que pues, el año pasado todos en la situación mundial, pues gravísima con la pandemia, yo no pude realizar mi actividad común, que es tratar de cubrir las tres grandes vueltas de inicio a fin. Este año surgió, pues nada, otra vez la oportunidad de viajar. Estuvimos en el Giro de Italia, para bien y para alegría de los nuestros, pues Egan Bernal tiene una actuación estelar que seguramente tendremos muchísimo tiempo para analizar después, pero la verdad que nos tocó un Giro de Italia hermoso de principio a fin. Creo que no hubo un solo día que no se disfrutara y que no se viviera de una manera intensa, porque realmente desde la etapa 4 ya fue intenso. Y mira que esa experiencia de volver a viajar, de tener el contacto otra vez con las carreteras World Tour, con los colegas, con los corredores, los directores de equipo, los mismos masajistas, que todo ese ambiente se empieza a convertir en tu grupo de trabajo. No importa de qué equipo seas, ¿sí? No importa de qué radio seas, no importa de qué canal seas, empiezas a crear esa burbuja de un mes que se convierte en tu mundo, ¿sí? Entonces esa experiencia de viajar a las grandes vueltas siempre me ha parecido algo que me encanta compartir con la gente, y realmente ese es como un plus que yo trato de llevarle a la gente, lo que yo vivo in situ. Sí, estar en Europa es muy, muy diferente a seguir una carrera en televisión. Creo que no es ningún secreto para nadie, o en radio, como lo hagas, pero estar allí genera cosas muy lindas, lazos muy bonitos. Después del Giro de Italia tuvimos la oportunidad de viajar al Tour de Francia. Para Latinoamérica fue un lindo tour. Para el espectáculo mundial también fue, pues imagínate ver a Pogacar destrozar esas montañas, aplanar las montañas, las cronos, todo ese espectáculo. Bueno, como muchas sorpresas que pasaron. Richard Carapaz haciendo podio, teníamos a Rigo muy alto en la clasificación general, también hasta la etapa 16. Digamos que también vivimos un Tour de Francia espectacular. Tuve la oportunidad de estar desde inicio a fin, y después en Vuelta a España no pude acompañar pues a nadie, a ningún corredor, porque hubo unos problemas nuevamente con el COVID. Se cerraron fronteras y mira, me salió la oportunidad de cubrir el Mundial para mi página web personal, y ya digamos que ese proyecto lindo de cubrir Mundial, París-Roubaix, el Giro de Lombardía, Piemonte y Giro de la Emilia. Así que fue otro viaje para seguir conociendo el ciclismo muy, muy desde adentro.
Sí, claro, es que yo te he tenido muy presente, por eso ya dudaba si en la Vuelta a España también habías estado, pero tengo la sensación de haberte estado siguiendo durante todo el año, además con esas entrevistas que hacías en Instagram, en directo, que la verdad que eran súper interesantes con los corredores. Tienes como esa habilidad o ese feeling con los corredores colombianos principalmente. Tenéis una relación que se ve que es estrecha, entonces yo creo que eso nos permite a todos disfrutar de otra manera de los ciclistas, ¿no? Y Joseba, por tu parte, es que a mí me encanta escucharte, ya sabes, somos buenos amigos, pero es que además, pues eso, tienes un análisis, habiéndolo vivido tú con tus piernas, que es, yo creo que enriquece cualquier conversación, ¿no? Entonces, bueno, al final la que no va a aportar nada aquí soy yo. Ya aquí el punto en común.
Sabes que no es así. Y también yo creo que hay algo súper chulo, que el ciclismo sigue siendo algo plural y que no existe la verdad absoluta, ¿no? Juan, yo desde aquí también, oye, gracias por esa bienvenida y sobre todo yo también estoy encantado. Y por cierto, te dejo ya la coletilla que lanzo a todo aquel que está lejos de aquí. Llevadme por una vez a Colombia. Ni Víctor Hugo Peña, ni Santi Botero, ni Óscar Sevilla, nadie ha conseguido llevarme a Colombia, por favor. Algo tan bonito y una tierra tan, tan maravillosa en cuanto a cultura ciclista, ¿no? Cuántas gestas, porque ahora es fácil hablar de sobre todo esta última parte, ¿no? Encabezada por Nairo y demás, pero yo tuve la gran fortuna de vivir aquellos años junto con esas dos personas que nombraba, ese Víctor Hugo Peña, ¿no? Líder del Tour de Francia por unos días en el Tour del 2002. Oscar, que ahora, bueno, pues ya lo habéis adoptado, ¿no? Con todos los brazos abiertos por allí, pero que tantas historias hemos hecho desde el campo sub-23 juntos, pero sobre todo una tierra maravillosa que nos dejó aquel Fabio Parra, aquel Lucho Herrera y compañía. Prométenos que algún día vamos a tener, yo te prometo, algún vasco ilustre, incluso muy, muy veterano. No voy a decir viejo, no sé si la expresión viejo, veterano, cuál es la
mejor veterano.
Mejor, pero
sabio, sabio.
Pero no, pero para mí yo creo que, diga como se diga, en este caso yo creo que es bonito, ¿no? Que tiremos de ciclismo y que seguro que haremos capítulos de mucho, sobre todo conocimiento de hace años, ¿no? Del bonito, del romántico y del cultural del ciclismo.
Les haga una intervención y me parece muy bonito esto que estamos obviamente tratando de hacer y de seguir creciendo, que es del Cycling Podcast. Y hay una cosa que pasa mucho aquí con digamos con los aficionados. Nosotros somos muy pasionales en Colombia y esa mezcla hay veces de digamos que el ciclista, el ex ciclista tiene la razón o el periodista tiene la razón. Y dijiste algo muy importante, aquí no se trata de entonces porque Joseba quedó segundo en el Tour y es un crack, entonces él tiene la razón, o Laura porque es la número uno en Eurosport, y eso. Esa mezcla que le podemos brindar a la gente, obviamente también invitarlos a que entiendan que nuestros puntos de vista son muy particulares, igual que el de todos, ¿no? Entonces a mí me enriquece mucho, por ejemplo, tenerte aquí, pues obviamente aprender todos los días. Hoy justo nombrabas a Oscar Sevilla, salimos a rodar 2 horitas y cualquier palabra que ustedes digan desde el punto de vista de ciclistas, de que ustedes vivieron allí, es muy enriquecedor. Y a su vez, nuestro punto de vista como periodistas o aficionados o en este medio, yo creo que es una mezcla perfecta y que yo creo que eso es lo lindo que le vamos a poder ofrecer obviamente a nuestros oyentes.
¿Y qué tal estaba Oscar, Charri? Ya que habéis estado un par de horitas, no sé si habéis tenido ocasión de hablar un rato.
Sí, no, pues es que Oscar va subiendo cualquier puerto de la vida y va hablando pulsaciones 120 y cualquier ser humano normal está agitado, entonces yo solo le pongo cuidado, no, él está muy bien, por lo menos yo lo que sé es que acuérdense que anunció que todavía le queda un año más mínimo, entonces es un hombre que yo no entiendo de dónde saca esa motivación, sí, la verdad no lo entiendo porque es un hombre que pues ya lo hizo todo, creo que entrena más que cualquier persona que yo conozca, es de admirar, ¿no? Y obviamente también tener conversaciones de esas historias que le cuenta uno y de sus tours, de sus vueltas a España, mismo las carreras aquí en Colombia que son carreras que también son muy mágicas y él ha podido conquistar más de una vez. Entonces, digamos que Oscar, yo siempre que lo veo es como, o sea, macho, ¿usted qué hace para estar tan bien conservado, para correr a tope todo el año? Los picos de forma que él tiene son muy buenos. Ahorita quedó segundo de Clásico RCN, que es como nuestra segunda carrera más importante después de Vuelta a Colombia, digamos. Y la verdad que siempre un placer poder estar ahí 2 minuticos, hablar con él en la bici, 2 horitas, lo que uno pueda rodar al lado de él.
Qué bonito. Qué
bueno.
Sí, qué bueno. Está bien. Bueno, yo creo que al final el que verdaderamente tiene una carrera profesional longeva es porque es un apasionado, ¿no? Y esa pasión lo que te lleva es a que el sacrificio, porque yo creo que así lo es en el día a día, se minimiza un poco en cuestión de la comparación con el esfuerzo, ¿no? Es decir, le cuesta un poquito menos y quizás hace esas valoraciones de manera mucho más objetivas, ¿no? Que al final es de lo que hablamos en muchas ocasiones, de la experiencia, ¿no? Y es verdad que cada vez las carreras deportivas de muchos deportistas van pues, bastante más largas, ¿no? De lo que estábamos habituados. Yo recuerdo aquellos años en los que solamente se renovaban los corredores de año en año a partir de cumplir la treintena, ¿no? Fijaros ahora, no estamos hablando de corredores ciclistas en este caso de más de 40 años, tenemos ahí a un Valverde, pero hemos tenido a los Jane Boy, hemos tenido a los Zubeldia, hemos tenido a muchísima gente, ¿no? Chris Horner, ¿no? Ganando una Vuelta Ciclista a España prácticamente jubilado, ¿no? O sea, yo creo que son cosas bonitas, pero sobre todo que va eso con la pasión y que ojalá lo veamos, porque yo creo que es esa parte que tenemos de compensación, ¿no? Esa precocidad que estamos viendo ahora con los Evenepoel, con los Pogacar, Vingegaard, con toda esta gente y después con la veteranía, ¿no? Por eso yo creo que hablaba antes de ese ciclismo plural y que desde luego todos estamos disfrutando muchísimo.
Oye, amigos, ¿qué os parece? Ahora hay poquito ciclismo, eso es verdad. Pero ya no hay ciclismo en la tele, pero sigue habiendo ciclismo pues, en las marchas en las que vosotros os he visto dando pedales. Yo he estado también en alguna, pero no dando pedales. En distintos eventos, ¿no? Que lo que hace es mantener un poquito esas cenizas, ¿eh? Para que dé arranque otra vez la llama en 2022. Entonces, yo no sé si queréis, compartimos un poco lo que hemos estado viviendo en esta semanita sin competición. Voy a empezar yo, ya que tengo la palabra. Pues que contigo, Joseba, hemos coincidido, estaba pensando ahora en la Mallorca 312, que en mi caso, bueno, yo estuve trabajando con la organización, al mando Chisco y Teras, y bueno, y fue muy bonito. Yo sé, Joseba, que tú vas a coincidir conmigo, ver allí a Jan Ullrich, ¿no? Además, se prestó a dar pues unas palabritas a la organización y estuvimos ahí charlando con él y bueno, y Joseba, yo os vi a todos muy emocionados. La verdad que yo reconozco que el día anterior, como iba a hacerle yo la entrevista, y Jan Ullrich lleva tanto tiempo retirado voluntariamente de los focos, pero luego involuntariamente, debido a, bueno, pues estas idas y venidas que ha tenido él, ha sido protagonista de, pues bueno, de muchos titulares, un poco así, capítulos un poco desagradables de su vida. Entonces, bueno, el caso que me veía en esa situación y no sabía muy bien qué me iba a encontrar, y lo que me encontré fue una persona muy emocionada por volver a estar ahí. Es decir, dos semanas después de haber estado con Lance Armstrong en Mallorca, también estuvieron grabando parte del episodio que tienen con Johan Brunel, ¿no? Y se le veía entusiasmado de bueno, dejar lo malo atrás. Estaba como en plena forma. Tú eso ya, Joseba, me lo dirás tú. Y sobre todo el ver que el cariño de la gente, que yo, a mí eso es lo que más me llamó la atención, porque se le ha castigado mucho en muchas ocasiones por... Con razón, yo voy más allá del tema del dopaje, ¿no? Pero por otros episodios, digamos, más personales de su vida. Y bueno, y volver a sentir el cariño del público y luego la emoción. Yo me acuerdo, Joseba, cuando estabais ahí en el escenario, que subió el último, estabas tú, estaba Óscar Freire, Pedro Rillo, Alberto Contador, pero bueno, la emoción de Jan Ullrich abrazándoos. Y luego me acuerdo que no paraba de hablar con Óscar Freire mientras estábamos presentando y se le veía pues como un niño súper emocionado, ¿no? Como una nueva oportunidad. Y yo me alegro, yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad en la vida y me alegro que su destino no haya sido otro, ¿no? Que podamos estar contentos de volver a verle en las carreteras. Joseba, ¿tú cómo lo viviste?
Bueno, me gusta tu presentación, pero sobre todo sabes que para mí fue un momento especial, un momento que he de decir que escribí un artículo hace unos días y que sale en la revista Ciclismo a Fondo al respecto, porque para mí fue un día especial, un día que además me gustaría puntualizar porque previo a ese desayuno, desayunamos juntos, Laura, sí. Y conversábamos y yo recuerdo que previo a tu entrevista con Jan y sobre todo para mí era un día de nerviosismo porque yo sabía que me iba a juntar con él, pero no sabía lo que me iba a encontrar, sinceramente lo digo, claro. Yo tengo un amigo en común con él y bueno, yo iba sabiendo durante todos estos años un poco como el devenir, ¿no? Un poco de cómo iba su vida. Y la verdad es que esos altibajos que tú nombrabas, y bueno, pues para mí eran un poco, no te voy a decir contradictorios en algún momento, porque sí que sabía que estaba en una dinámica mucho más positiva. Me alegró muchísimo verle con toda la gente de Ullrich y demás, perdón, de Dance en Mallorca, pero tampoco sabía. Nosotros llevábamos muchísimos años sin vernos y no sabía. Y antes de cómo le vi, te voy a decir cómo fue nuestro encuentro. Y para mí fue mágico. O sea, fue mágico y quizás, no sé si ese punto de admiración, porque para mí Jan fue mi primer... yo tenía referentes a nivel histórico del ciclismo, gente incluso que me ayudó, ¿no? Gente como Jaime Obleón, Luis María de Otazu, ciclistas en activo cuando yo pasé como profesional, que me ayudaron a mí a ser profesional. Pero yo era fan de Ulrich por cómo hacía las cosas desde el 96. 96, joder, junto con Bjarne Riis, con aquel Telecom, cómo destrozó en el 97 a los Festina camino de Ordino Arcalís. Aquellas contrarreloj, 99, en una Vuelta a España, en la que yo me retiré y él arrasó en cada una de las cosas. Para mí era el clásico corredor que y yo de golpe y porrazo me vi en el Tour de Francia con él luchando por un puesto en el Ventoux el día que ganó Pantani. Y aquel día dije, hostia, es que este es Ulrich, el de los vídeos. Entonces, para mí era mágico porque tenía ese toque de encontrarme con alguien que iba mucho tiempo sin ver, alguien al que tenía admiración, pero que tampoco sabía cómo me iba a encontrar. Y así fue. Y la verdad es que fue maravilloso. Y si te digo la verdad, le vi feliz. Me vino, yo estaba con Juan Mari Guajardo, vino por detrás, me agarró, nos abrazamos, me subió por los aires. Fue eso, como digo yo, ese como el anuncio del turrón en Navidad cuando aparece alguien en casa por sorpresa, pues pese a que yo sabía que iba a aparecer, pues la verdad es que fue maravilloso. Y después, pues bueno, hemos tenido un grandísimo recuerdo. Para mí, sinceramente, uno de los momentos más bonitos del año y en muchos años fue lo que hemos vivido en la 312, sí.
Y fíjate qué curioso, que a ti te inspiro para escribir esta columna en Ciclismo a Fondo. Yo hice lo mismo también en Volata y es que es verdad, es que fue algo especial, ¿no? Que tengas estas ocasiones para inspirarte más allá de la competición, yo creo que es una suerte.
Pero sí, Laura, yo y en esto lo que quería romper una lanza, y estoy convencido que los dos estáis de acuerdo conmigo, es que el mundo del ciclista va mucho más allá de lo que verdaderamente es la guerra en carrera, ¿no? Yo siempre digo que hay algo, una parte en la cual vosotros, desde vuestro punto de vista del periodismo, porque lo habéis vivido en alguna ocasión, pero que quizás se está perdiendo poco a poco, es ese punto de encuentro. En ese punto de encuentro donde hace muchísimos años nosotros, previo a la etapa, solíamos ir, conversábamos, había charlas entre corredores y de repente, aquello tocaba, íbamos a la neutralizada y a partir de ahí, sálvese quien pueda, ¿no? Pero teníamos trato entre nosotros, ¿no? Incluso yo diría que mucho, mucho trato. Por lo tanto, eso de golpe y porrazo desaparece y hay una manera en la que nosotros ahora con esos reencuentros, pues bueno, pues los quienes seguimos de vez en cuando y visitamos el Gran Circo, y hay gente todavía que sigue en el Gran Circo, pues tenemos la suerte de volver a encontrarnos y bueno, ya es un poquito pues como más natural. Pero es que hay gente que le hemos perdido muchísimo la pista. Entonces, si en este caso es alguien tan especial como me ocurrió a mí con Lance, pues yo creo que, hoy, perdón, con Ulrich, pues fue la leche, ¿no? Con Lance tampoco me he visto, aunque bueno, estuve yo también en el podcast que tiene, estuve yo también presente, pero es bonito, la verdad es bonito para nosotros.
Juan, en tu caso también has estado en algún evento cicloturista, yo no sé si lo llamáis de la misma manera en Colombia, pero vamos, yo seguí el minuto a minuto del Giro de Rigo desde tu Instagram y la verdad que me pareció una fiesta divertidísima.
Sí, sí, sí. Bueno, ahorita comentaré algo de lo que dijo Joseba. Me encanta porque mira, Lau, que también pude leer tu artículo sobre Jan Ulrich. No he tenido la oportunidad del que escribió Joseba, pero lo haré prontamente. Para nosotros también él es aquí, digamos, que un personaje muy, muy particular. Lo apreciamos, o por lo menos su manera de correr levantó, digamos, que mucha pasión acá. Era un hombre absolutamente completo y verlo ahí en ese evento que ustedes fueron también me seguí el minuto a minuto, así que ya me pondré a leer más del artículo de Joseba. Con respecto al Giro de Rigo, la verdad que es un evento especial, digamos que nosotros aquí los llamamos nuestros gran fondos, sí, los gran fondos.
Sí.
Correr, pues obviamente carrera es como si tú fueras un profesional, y el de Rigo tiene la particularidad que es como nuestro Tour de Francia. Digo Tour de Francia por la magnitud, sí, realmente es una carrera de un solo día, que se corre de punto a punto, y tiene algo especial, y es que todo el mundo se entrena para esa fecha. Rigo organiza una fiesta demasiado grande, invita pues obviamente a los corredores que estén aquí en Colombia y puedan asistir. Entonces pues estuvimos con Egan Bernal, con Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita, pues obviamente Rigoberto Urán, Mauricio Ardila, Mauricio Soler. También contamos siempre el Giro de Rigo tiene la invitación a Lucho Herrera, y pues para la gente que digamos que no ha tenido la oportunidad de tener a estos héroes, a estos ídolos tan de cerca y tenerlos ahí en una conferencia de prensa donde le puedes hacer preguntas, donde hay una rueda de prensa donde la gente se puede ir a tomar fotos, eso hace de esta carrera muy especial. pues tener a los chicos World Tour hoy en día hablando de la vida, qué le dijo a Egan ese día cuando casi se encegaría en el Giro de Italia, o Sergio Higuita, venga, cuénteme usted cómo le fue en el Mundial, que yo lo vi por ahí quedado, sí, o sea, como ese tipo de cosas, hacen de esta carrera muy, son 3.500 participantes, eso es un, la verdad que es un montón de personas corriendo arriba de la bicicleta, y lo que te digo, también te hace especial, porque todos ellos van también en la bicicleta, ¿sí? Entonces digamos que te dan, tú jamás vas a poder correr al lado de tus ídolos de esta manera, y ellos hacen todo el recorrido, te puedes tomar una fotico, obviamente pues con precaución y demás, pero yo siento que es una fiesta muy importante y que, como tú decías al inicio del podcast, nos hace hablar un poquito más de ciclismo. Ya no hay carreras World Tour, ya la temporada casi que se acabó, y uno busca la excusa para poder tomarse una cervecita, un cafecito y hablar. Sí, porque esto se trata de eso, ¿cierto? Como, oye, ¿usted se acuerda de esa etapa? No sé qué. Entonces después Lucho Herrera viene y se te acerca, o uno se le acerca a Lucho, obviamente él no se le acerca a uno, él es muy tío, eso se le acerca a Lucho y te empieza a contar etapas que tú dices, Dios mío, este señor fue una gloria, es una gloria de nuestro ciclismo, y que con esa humildad se te acerque y te cuente, pues, por allá con Perico Delgado y con Fabio Parra y con Bernard y con toda la gente. Entonces uno dice, bueno, esto es importante. Yo creo que por eso la gente siente que el Giro de Rigo es una ocasión especial para compartir en familia. Es un evento, obviamente, que reúne pues, a toda tu familia, a todo tu grupo de amigos. Y como te decía, todo el mundo se prepara para esa carrera, así que yo siento que nada, que ustedes definitivamente sí tienen que venir algún día. Espero poderle decir a Rigo que invita a Joseba también a pedalear.
Por supuesto. Oye, Juan, una cosa, y ahora que no nos escucha nadie, ¿se habló de la bicicleta de Higuita?
Sí. Pues, obviamente, a ver, eso fue un tema que ya después le dio la vuelta al mundo, ¿viste? Y pues al fin, entre ideas y vueltas, pues ya quedó todo en orden, ¿sí? Pero ese momento fue, nosotros lo veíamos correr en la bicicleta. Obviamente uno sabe que ustedes, los corredores, pues tienen que ir preparando el material, tienen que ir a conocerlo, eso es normal. Pues bueno, lo raro fue que ahí, pues nada, había muchísima gente, ¿sí? Pero es que eso es un evento muy masivo, pues es absolutamente masivo. Entonces, pues lo raro fue ver a Sergio en este evento. Y más sabiendo que, pues, toda la gente le iba a tomar fotos, videos, pues ellos son lo que te digo, se paran en una esquina y todo el mundo le está tomando fotos. Se están tomando un café, están tomando fotos. Ahora más les van a tomar fotos o videos montando en la bici. Y claro, no, pues lo que te digo, afortunadamente ya, pues para Sergio, me imagino, pues ya logró, digamos, solucionar ese tema y demás. Pero sí se habló un montón, imagínate, pues con la S-Works, ¿no? Con la SL7, creo que estaba corriendo ese día.
Bueno, yo creo que romper una lanza, y si me permitís un segundo, romper una lanza a favor de Sergio, por una sencilla razón, porque todos lo hemos hecho, como bien dices, Juan. Yo creo que ya la temporada prácticamente empieza una vez que termina tu calendario. Es verdad que a nivel de vestimenta esperamos al día 1 de enero, sobre todo pues porque es el momento del impacto, ¿no? El social media, todas estas historias, pero la bicicleta, porque es una cuestión obvia, ¿no? Sobre todo zapatillas, pedales, todo eso hay que cambiar. Es verdad que cuando tienes un evento o algo, como dices, ¿no? Masivo, o quizás algo, algún reportaje o alguna cosa un poquito puntual, no, normalmente se suele pedir permiso al equipo. Yo ahí ya no me voy a meter si Sergio hizo las cosas bien o mal en ese sentido, pero que es algo normal. Digo, porque el debate, sobre todo en Twitter, era, no, hasta el día 1 de enero y tal. No es así, llevamos muchos años. Digo, porque yo en 2006 fue mi último año como ciclista profesional y ya se hacía eso, sobre todo por algo tan importante. Estamos gastando muchísimo dinero, euros, dólares, lo que sea, por ir al túnel del viento, por sacar el máximo rendimiento, y todo eso se trabaja en invierno. Y por lo tanto, quiero romper una lanza, sobre todo a favor de Higuita, en el aspecto técnico. Después, la relación que él tenga con el equipo, lógicamente, es algo que tiene que tratar él. Pero bueno, algo que surgió ha sido un poquito la pregunta maliciosa, pero creo que era bonito aclarar y un poco desde mi punto de vista como ciclista, ¿no? Decir que yo también lo he hecho y que desde luego que creo que las cosas no han ido tan así como se ha vendido, ¿no? O sea,
igual como decía Joseba, que a nosotros se nos escapa la realidad última de antemano, cuál fue el trato que se le dio al asunto, ¿no? Pues no sabemos si Sergio ha pedido permiso previamente o si el equipo lo ha autorizado. Uno intuye que no, por la situación que se le dio en Twitter y en todos los comunicados. Pero digamos que sí, la opinión es una, pero la realidad es que por ahora no sé realmente cuál fue.
Yo tengo que decir que, vamos, lo que decías tú, ¿no? Me pareció una fiesta. Este gran fondo, más que un gran fondo, una fiesta, porque luego teníais ahí conciertos, la gente súper animada a pesar de haber estado pedaleando todo el día. O sea, el toque colombiano, ¿sabes? La alegría colombiana que me pareció, vamos, no sé, un evento único, me pareció desde fuera. Y luego tengo una duda, Joseba. Aquí los corredores... yo creía que tenían prohibido participar en este tipo de eventos durante, ¿no? Durante el final de temporada. Vamos, no lo veo mucho, ¿eh? No veo que se dé mucho.
No te voy a decir que esté prohibido, ¿no? Hemos visto cómo en la 312 Mavi García ha sido la dorsal 312, que digamos que en cualquier marcha sería la dorsal número uno, como homenajeada y ha hecho parte de ese recorrido. Yo vuelvo quizás a ese mensaje de transparencia y sobre todo de acuerdo con el equipo a la hora de estar en este tipo de eventos, que son eventos que en realidad, por circunstancias y sobre todo por el calendario aquí, normalmente las marchas cicloturistas, porque ahora estamos hablando de una 312 que se ha hecho en el mes de octubre, ¿no? Hemos tenido marchas en el mes de septiembre y demás, pero creo que todas van a ir a su digamos, fecha de origen, ¿no? Hablamos de abril del año que viene, Quebrantahuesos me imagino que volverá a junio, me imagino que el Apurito se hará en agosto. Entonces, claro, no tenemos muchas marchas más allá de Lombardía. Vale, entonces quizás es difícil ver porque yo sí que creo que los corredores durante la temporada lo tienen complicado. Yo desde luego, si sería un team manager, pues creo que hay otras cosas, sobre todo porque también existían los problemas con los criteriums, ¿no? Esos criteriums post-tour, post-giro y demás y tal que se hacían, yo creo que todo eso de alguna manera ha quedado sobreregulado, sobre todo desde la existencia del World Tour, ¿no? Pero bueno, yo no lo veo mal, en el sentido en ese, ¿no? En el que sea fuera de temporada y que lo mismo que puedes ir a, yo que sé, a un evento de esquí de fondo o puedes ir a hacer cualquier historia. Hemos visto partidos de fútbol benéficos, todos hemos estado en algún evento benéfico. Sobre todo en esta época, ¿no? Que ya de alguna manera se tiñe un poco del espíritu navideño, que parece que todo está, ¿no? Y que se puede hacer cualquier cosa, pero que en definitiva no me parece mal. La verdad es que creo que si han estado es porque no han tenido ninguno problema. Si fijaros, estamos hablando de Ineos, estamos hablando de, en el caso de Higuita, de Ducasim First, también imagínate, le podría poner Bora en un brete, ¿no? En ese sentido, por haber estado. Hemos visto corredores de otros equipos. Yo creo que no habrá ningún problema.
Bueno, y Joseba, una noticia que va a complicar un poco que puedas viajar a Colombia, o al menos de manera un poco inmediata, es la cancelación del Tour de Colombia, que ahora Charly nos contarás más sobre ello, pero que es una lástima porque a mí me parece un carrerón. Yo, la verdad, que tengo muchas ganas de vivirla en vivo y en directo, y ya sería el tercer año, ¿no? Entiendo que 2020 se llegó a correr o ya nos pilló la pandemia. 21-22 seguro se cancela, pero 20 no me acuerdo ahora mismo.
Sí, se corrió en el mes de febrero, ¿sí? O sea,
sí, por los pelos, sí.
Sí, que fue ahí en la región de Boyacá, pues más que todo Paipa, que es una ciudad pues muy acogedora, y que terminó aquí en Cundinamarca, aquí en Bogotá, de hecho, con la ascensión al páramo El Verjón, que es uno de los páramos más bonitos que tenemos acá, y bueno, la etapa la ganó Daniel Felipe Martínez, el Education First hizo 1-2-3, ¿sí? Pero realmente es una tristeza, eso no hay que ocultarlo, porque pues la verdad que, como tú dices, Lau, es un evento para mostrar, es un evento para sacar pecho, pues venían figuras internacionales de altísima talla. Digamos que nuestros corredores, muchos lo tomaban como ese inicio de preparación, ¿sí? para arrancar su temporada junto con el Tour de San Juan o, bueno, anteriormente el Tour de San Luis. Pero digamos que se hacía esos días de competencia muy lindos, y que al fin de cuentas yo siempre decía que el Tour Colombia era esa oportunidad también para la gente de ver a sus corredores, ¿sí? A sus ídolos aquí corriendo a nivel profesional, que eso muy pocas personas lo pueden hacer, ¿sí? Es la verdad que es una fiesta muy linda, las ediciones que hemos tenido, los ascensos y las premiaciones y los podios, es una cantidad de gente impresionante. La verdad que la acogida del público a esta carrera había sido pues especial realmente, y no tenerla nuevamente es una pena. Digamos que salió un comunicado de la Federación Colombiana de Ciclismo, y Mauricio Vargas, que es el presidente, el que pues quien la preside, también salió diciendo que pues también había habido un tema de, digamos, como comercial, no solo por el tema de la pandemia, sino que directamente, básicamente, no encontrar las maneras de financiar la carrera. ¿sí? Y pues es de hecho es muy, yo ahí meto la cuchara y no sé si también tenga mucho que ver que tuvimos un cambio de ministro del deporte, ¿sí? Que era un ministro, Ernesto Lucena, que apoyaba muchísimo el tema del ciclismo, era un aficionado total al ciclismo, y ahorita tenemos, digamos, un cambio pues ahí como en temas políticos y demás, entonces pues no se encontró el financiamiento para la realización de la carrera. Insisto, es una pena grandísima, porque al fin de cuentas era un evento que valía la pena correr, o por lo menos valía la pena visibilizar, ¿sí? Digamos que hay un montón de puntas para dónde decir, porque había mucha gente que decía, no, pero es que el Tour Colombia hay mucho dinero de por medio y porque no apoyan otras carreras, pero a su vez Colombia como país, uno de los más importantes en este deporte, yo creo que se merecía tener una carrera de altura, y pues otro, pues este año no lo vamos a tener, es una tristeza enorme, la verdad.
Sí, sí, es una carrera que había adquirido esta dimensión y que, no sé, yo creo que era de una de las más esperadas, ¿no? Del inicio de temporada y muy pintoresca, además, se veía mucho de Colombia y es una pena, ojalá remonte la situación para 2023, pero claro, ahora mismo se ve tan lejos todo. Una pena. Y bueno, por concluir este paréntesis que estamos hablando de este medio final de temporada, yo os cuento simplemente que estuve con Alejandro Valverde el lunes pasado y bueno, y que no puedo contar mucho porque obviamente ya lo contaré más adelante, pero como ha dicho él, este año Giro y Vuelta para su temporada final. Y que yo sé que es algo que él lleva queriendo hacer, o sea, lleva tiempo queriendo hacer un calendario sin el Tour de Francia de por medio. Y siempre, como es el hombre garantía, es decir, cuando las cosas ya no van muy bien, enseguida le cambian el calendario y le ponen a él en el Tour, ¿no? Para un poco remontar el equipo y, o para, bueno, pues apoyarlo o lo que sea, ¿no? Para levantar un poco el resultado de la temporada. Y este año, pues parece, hombre, digo yo que siendo la última, respetarán sus deseos de Giro y Tour. Y luego va a hacer Giro y Vuelta, me he quedado yo obsesionada con el Tour. Giro y Vuelta y mucho calendario español. O sea que al menos aquí, a este lado del charco, Juan, te tendrás que venir también para vivir las últimas pedaladas del grandísimo Alejandro Valverde.
Allá yo estaré. O sea, yo ya tengo programado el Giro en mi calendario para cubrimiento. Bien. Trae Bianche y vamos a ver si logramos meter en ese viajecito también la París-Niza. Mira que me imagino que Alejandro habrá elegido también Flecha Valona y,
claro,
y bueno, todas esas clásicas ahí de inicio de temporada que lo ponen supremamente fino. Es una tristeza, ¿no? Sí. Yo creo que ustedes, esa figura de Alejandro en España, bueno, en el mundo, pero en España, pues yo sé la importancia que él tiene. Y ya lo ha anunciado, ¿no? Yo ya no le creo nada a Alejandro, yo voy a esperar a que se retire y cuelgue la bicicleta, porque es que la verdad que si él quisiera, él puede estar más años. Es que el nivel es muy parejo. Obviamente estamos hablando de que hay dos o tres corredores que están por encima, pero el resto se siguen defendiendo y siguen estando allí. Es que el nivel con el que está Alejandro Valverde y terminó temporada, pues la verdad que es algo que uno todavía no entiende, la verdad.
No, es increíble lo que se ha tenido que estrujar para dar ese saltito, que en 2020 no fue un año bueno, no lo fue para casi nadie, ¿no? Pero no fue un año bueno, y estrujarse para llegar a estar a la altura de unos a los que le saca 20 años, o sea, tiene una cabeza y el no perder la ambición y la ilusión, a mí me parece impresionante.
Yo creo que sobre todo lo que Alejandro ha demostrado es que sigue manteniendo su sitio. Creo que acertadamente, el no estar en el Tour de Francia le va a ayudar este año, porque estar en el Tour de Francia supone que estás ahí, digamos, casi en el ecuador de las otras dos grandes vueltas, y por lo tanto ni puedes hacer bien el Giro porque estás pensando en el Tour, ni tampoco después llegas bien a la Vuelta, entonces está ahí un poco, quizás en stand-by, ¿no? Y sobre todo porque te coincide esa preparación, sobre todo esa necesidad de entrenar rápido, de entrenar diferente, de poder estar en las Ardenas o poder estar en otras vueltas. Yo creo, sinceramente, creo que este año va a ser un año en el que él se va a dedicar a disfrutar, correr las carreras de casa, lógicamente, porque me imagino que en la gran mayoría de ellas se le va a homenajear. Para mí, y lo digo y me da igual, en flúor, como queráis, en negrita o como queráis, para mí es el mejor ciclista español de todos los tiempos. podemos después hablar de si las grandes vueltas, las casas, yo en lo global creo que es el mejor ciclista, que va a ser difícil encontrar durante muchos años y posiblemente nosotros no lo veamos un ciclista tan completo como Alejandro, que tenemos que valorar, que tenemos que valorar lo que ha hecho, sobre todo lo que está haciendo, y vamos a ver en un futuro, porque bueno, pues lo va a dejar, pero yo estoy convencido que Alejandro va a ser de la partida en muchísimos eventos, cicloturistas, de todo tipo, porque lo que nos ha demostrado es eso, que es un ciclista con una grandísima capacidad de disfrute sobre la bicicleta, su extensa grupeta, sus amigos, todo lo que hay a su alrededor es para mantenerlo y sobre todo para disfrutar con ellos. Entonces yo creo que va a seguir. Yo no lo tomo como una amarga, ¿no? Despedida, es decir, joder, ahora se nos va Alejandro. Yo creo que hay otros corredores que vienen por detrás, tenemos gente joven la cual tenemos que a la cual tenemos que apoyar, pero sobre todo yo creo que tenemos que valorar lo que ha hecho hasta ahora. Yo dudé el año pasado en esa caída de la Vuelta Ciclista a España, con ese golpe importante en aquella absurda caída que tuvo y que se hizo mucho daño, en que quizás era el momento, ¿no? Pero yo animé, y recuerdo que lo puse públicamente, porque creo que no se merecía terminar así su carrera. Y yo me alegro por eso de que haya continuado un año más, porque creo que verle en el suelo y verle retirado de una carrera, y sobre todo verle retirado de la Vuelta, creo que no era el final a una carrera ciclista tan, tan chula como la de Alejandro.
Fíjate que yo cuando vi la caída, inmediatamente me pasó lo contrario. No pensé, hombre, no inmediatamente, pero digo, seguro que está pensando ya en seguir un año más. Y yo creo que sí, que él enseguida pues le da la vuelta a la adversidad y cambia el chip, que creo que es una de sus fortalezas realmente.
Sí, pero Laura, te lo cambio. Fíjate tú la despedida de Tony Martin, ¿vale? Nos pilla lejos. Sí. Hermano, de poca expresividad, ¿vale? Lo que disfrutó en ese campeonato del mundo, esa medalla de oro por equipos mixto, y fíjate la capa, digamos que los últimos años de Tony Martin ha sido pues lleno de infortunios, caídas y tal y cual, pero poco a poco iba, ¿no? Se iba un poquito como diluyendo, ¿no? Como ciclista en cuanto en lo físico, pero siempre ha estado presente, ¿no? Pero de alguna manera esa última carrera es especial. Entonces tú, para ti, como ciclista, el decir, ostras, es que qué bien, ¿no? Es mi último día, mi último dorsal, lo guardo. Salir así, independientemente del resultado de la carrera. Pero guardar esa camiseta como la de la caída, este es mi último maillot como ciclista y lo tienes marcado porque te has ido por debajo de un Petril, como que no mola, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que todos pensábamos que se merecía el correr. Otra cosa es, lógicamente, pues que tiene un año más en el carnet de identidad y las cosas pues, no son tan fáciles, ¿no? Nos alegramos por ello.
Bueno, y compañeros, con este podcast pretendemos concluir la temporada de 2021 para en los siguientes episodios ya mirar hacia adelante en lo que está por venir en la temporada 2022. Esto no quiere decir que vaya a ser el último episodio del año, que no se despiste nadie, porque ya hemos cogido carrerilla y volveremos a estar con todos vosotros la semana que viene. Por cierto, que tenéis una dirección de email a la que nos podéis hacer llegar vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, así como mensajes de voz. Y los compartiremos en nuestro programa. Intentaremos también dar respuesta a todos ellos. elcyclingpodcast@gmail.com. Ahora os pido, porque ya vamos bien de tiempo, estamos rellenando muy bien el episodio, este primer episodio, como un trío nuevo que hemos empezado en este El Cycling Podcast. Así que yo os pido brevemente que me compartáis los que han sido vuestros mejores momentos 2021. Yo os voy a dar... Os doy tres, pero brevemente. Para mí, la Paris-Roubaix. A ver, ha habido muchos, pero por resumir. La Paris-Roubaix, femenina en primer lugar y después también la masculina. Top, momento top. Y luego los primeros 10 días del Tour de Francia, viví una emoción que creo que no he vivido en muchos años de carrera. Eso sí, a partir del undécimo día ya fue otra cosa. Y el tercero, con lo que también me quedo, es con el regreso de Tom Dumoulin, al que yo realmente no esperaba. Creía que no iba a regresar al ciclismo y bueno, y me alegro sobre todo, no solo de que vuelva, sino que haya encontrado la alegría y la manera de disfrutar del ciclismo. Ahora ya, Juan, te dejo a ti que nos compartas tus mejores momentos de este 2021.
Estoy así ya nervioso porque me cogiste improviso. Para mí la París-Roubaix femenina con el triunfo en solitario de Lizzie Denyan me marcó, o sea, me marcó uno porque estuve allí y pues también no lo podía creer lo que estaba viendo, como esa escapada 80 kilómetros en solitario, una locura, abrir las puertas de las luchas a las mujeres, como que todo se tiñó pues de épico, eso fue muy lindo, no sé si es el 1, 2 o 3 o no sé en qué top está, pero eso indudablemente también me marcó la temporada. Yo sí debo reconocer que el Giro de Italia para mí fue un punto muy álgido, particularmente la etapa donde Egan Bernal gana vestido de rosa en Cortina de Ampezzo, me parece que fue una etapa para nunca olvidar, digamos que ese momento fue muy lindo, sobre todo porque también se teñía de cosas muy raras, que era, habían recortado la etapa, el clima era inclemente, no había señal de la RAI no podía mostrar las imágenes, pero dos días después salieron unas imágenes que habían grabado los chicos de GCN y Eurosport, y digamos a Egan como había subido esos puertos, digamos que ese fue un momento muy lindo. Y a mí también hay otro, bueno, lo que pasa es que uno puede hablar de mil cosas, de la Strade Bianche y eso, pero hay otro momento muy, 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 para mí, que fue la etapa del año, fue la etapa 8 del Tour de Francia. También estuve allí, Pogacar, yo siento que hace una demostración que yo jamás había visto en la historia del ciclismo que yo he visto. Obviamente, pues aquí tenemos a nuestro compañero Joseba y él también vio cosas espectaculares, las vivió de primera persona en la época de Lance, más adelante y antes también, pero lo que hizo Pogacar en la etapa 8 del Tour de Francia este año, bajo la lluvia, desde el Col de Homme, creo que fue después de Colombier y el descenso allá en la etapa y sacándole 3 minutos y medio a sus rivales, yo siento que ese momento fue para enmarcar, yo creo que es una etapa que nos debemos volver a ver para analizar. Me acuerdo que era el único hombre subiendo emplatonado en ese puerto y yo no lo podía creer, Carapaz a rueda, vuelve y se le vuelve a escapar, o sea, fue como todo. Y yo creo que esa etapa para mí la voy a recordar también durante mucho tiempo.
Pues estoy de acuerdo, Juan, y además suscribo todo lo que dices con respecto a esa etapa, porque para mí fue quizás el punto de inflexión y sobre todo fue el alargamiento a esa edición en la que Pogacar gana el Tour de Francia camino de las Belfis, donde destroza por completo el crono y donde quizás todo el mundo podía llegar a pensar, como bien dices, Laura, en esos primeros días de Tour de Francia, que la cosa estaba ahí un poco a ver qué es lo que iba a pasar. Pero todos estábamos esperando a que Pogacar de alguna manera refrendase ese liderato, ¿no? Ese de soy el líder de este Tour de Francia y voy a conseguir el Tour, y creo que llegó en esa etapa. Para mí también fue una exhibición brutal, brutal. Creo que a los que nos gustan los números, la telemetría y demás, se movieron unos números impresionantes, y así como después, tanto en el Ventoux como demás, ya quedó la cosa un poquito más en stand-by, ¿no? Yo creo que con un grupo de favoritos un poquito más controlado, pero esa etapa fue maravillosa. Por lo tanto, me sumo a ese día como uno de los días más importantes. Me quedo porque yo creo que por merecimiento y porque creo que es de recibo el felicitar y sobre todo el que esa medalla de oro, ¿no? de Carapaz. Creo que la medalla de la Olímpica fue de nuevo un juego donde vimos a una baraja de cartas, yo creo que muy extensa, donde había muchísimos ciclistas, hablamos de los Van Aert, hablamos de Pogacar, hablamos de un montón de ciclistas, que McNulty y demás, que estaban ahí con posibilidad de hacerlo. Se estaba jugando una clásica, algo en unos Juegos Olímpicos, que no es lo más normal en el ciclismo ver cosas así, ya que estamos hablando de equipos muy, muy, muy cortos de participantes, ¿no? 4 o 5 corredores por selección, en este caso Richard con menos, y conseguir la medalla de oro. Yo creo que con todo mérito, de una manera muy inteligente en un circuito ya creo que además muy, muy duro, y que lo hizo estupendamente bien. Y por tercero, me gustaría ser un poquito más global, si me lo permitís, y algo que vivimos en ese inicio de temporada, algo fue bonito, y sobre todo yo me quedo con esa guerra entre de nuevo Pogacar y Roglic, ¿no? Creo que es injusto que en estos momentos, tanto tus 3 momentos, Laura, como los tuyos, y en este caso mío 2, porque compartimos uno de ellos, Juan, no hablemos de Primo Roglic, ¿no? Para mí, el ciclista más elegante del pelotón, un corredor muy duro, un corredor que tiene una manera de cambiar el chip, que es a mí me fascina cómo, para lo bueno o para lo malo, al día siguiente vuelve a pensar en otra cosa, sin hacer ruido, sin volverse loco, sin aspavientos, sin locuras en redes sociales. A mí, desde luego, me parece el ejemplo de vida a seguir. De ciclista, y desde luego que creo que esos momentos que nos dieron, y sobre todo los que yo pude vivir, irradiar en la Vuelta al País Vasco, creo que fueron maravillosos. Pero como bien dices, Juan, yo creo que hay muchísimos otros en los cuales podríamos estar ahora metiendo el dedo en la llaga, y que incluso en alguno yo creo que discreparíamos y todo, ¿no? Tenemos que hacer un día un capítulo de discrepar, tenemos que pegarnos un poquito aquí.
Disculpame, la voy, meto la cuchara. Claro, es que imagínate. Yo aquí, y no nombré lo de Richard Carapaz, que aquí nosotros a las 3 de la mañana gritábamos y cantábamos la medalla de oro. Eso también fue, yo creo, que un momento que, claro, se me acaba de pasar por eso. Pero esa situación con Richard Carapaz y lo que dice Joseba, la lectura de carrera en el momento justo para pegar el riendazo, después colaborar ahí y ya llegar en solitario cuando entras ahí a la pista. O sea, me parece que ese momento también fue muy lindo. Y Joseba, después seguramente lo tendremos que hablar y eso, pero no sabía que habías estado obviamente en la Vuelta al País Vasco, pero creo que fue la etapa 5 donde yo me di cuenta que definitivamente estábamos frente a dos personas que jugaban con el pelotón. Ya creo que alguna vez lo comenté en este podcast inclusive, pero esa etapa a mí también me marcó. Roglic y Pogacar atacaban, aceleraban, bajaban a todo a su antojo, y no importaba el universo que estaba de otros 170 corredores a su alrededor. Es impresionante que esa Vuelta al País Vasco también tuvo esa etapa que fue una de las más lindas de la temporada, sin duda alguna.
Y sobre todo una cosa muy importante es que todos hablamos de esa precocidad, de ese llegar joven al campo profesional, pero sin ningún tipo de duda, todo eso, a una de las cosas que nos ha llevado es a la valentía, ¿no? Hemos visto la valentía de un Van der Poel, hemos visto la valentía de muchos otros corredores, y podríamos hablar de los Almeida, de muchísima gente que está siendo protagonista, pero es verdad que esa Vuelta al País Vasco, esa etapa con final en Arrate, con ese ataque desde lejos, destrozar o intentar destrozar a UAE, agentes externos también por ahí, ¿no? Gente que estaba, que caía ahí un poco en esos grupos y que trabajaba, los Pello Bilbao, los demás, yo creo que todo el mundo, o sea, es que ocurrió lo que ocurrió y terminó como terminó, pero yo creo que todo el mundo, y sobre todo en este sentido, además quiero bueno, de alguna manera personalizarlo en lo que es la afición vasca, fue una verdadera maravilla.
Bueno, Juan, Joseba, es que podríamos nombrar tantos, porque luego te viene a la cabeza Mathieu Van Der Poel, Van Aert, el año que viene seguramente otro artista invitado, Evenepoel, que esperemos que esté en plena forma. O sea, que es que yo me quedo con la sensación de que ha sido una temporada súper interesante de principio a fin, con el broche de oro de la Paris-Roubaix, y bueno, que esperemos que la que viene sea lo mismo o mejor.
Por cierto, Laura, Juan, ¿la Paris-Roubaix en primavera o en octubre?
Yo diría octubre, pero no lo sé.
Pero en primavera, yo después de ese después del Tour de Flandes, a mí me encanta, la verdad.
Sí, la verdad que sí. O sea, el ambiente está más, ¿no? La emoción, digamos, como que te lleva más en primavera. Si lloviese un poquito, pues oye, igual. Pero sí, como que se queda más descolgada en octubre. A mí sea como sea, como si la ponen en julio, vamos, es mi favorita, así que yo no me la pierdo. Bueno, compañeros, hemos hablado mucho, ¿eh?, en este primer episodio de podcast. Un placer inmenso el estar con vosotros. Yo creo que lo vamos a disfrutar mucho. Decía Joseba, seguro que discreparemos, pero la intención seguro que va a ser acercaros a todos vosotros, nuestros oyentes, muchas historias, muchos invitados y nada, y que hagamos de el Cycling Podcast una cita semanal que nadie se puede perder. Y por cierto, que también quiero mandar un cariñoso saludo a Marcos Cuevas, que ha sido nuestro editor en estos 20 anteriores episodios. Hoy empezamos el episodio 21 y por compromisos mayores no puede continuar con nosotros, así que le mando mucha suerte, Marcos, gracias por todo. Y ahora los mandos, Cayo Rodríguez, así que Cayo, dale candela y nos escuchamos la semana que viene. Joseba, Charri, un abrazo grande.
Un abrazo, equipo.
Un abrazo, equipo, a todos y a todos los que nos van a escuchar.
Adiós.